Prone Training, episodio número 12. Hoy hablaremos qué comer para prevenir lesiones. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAm Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Hoy en este episodio muy interesante tenemos la compañía de nuestro nutricionista Mar Gómez. ¿Qué tal, Mar? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Ya estamos de vuelta hablando de nutrición, deporte, ejercicio, lo que nos gusta.
Buenísimo. Pero antes de comenzar, recuerden descargarse la app de ProAm. Es un pequeño consejo que les doy porque podrán acceder a los mejores planes de entrenamiento, artículos, vídeos de entrenamiento, webinar, ejercicios de técnica para que puedan entender cómo preparar vuestros próximos retos deportivos. Ahora sí, vamos a hablar sobre este tema tan importante de qué podemos comer para prevenir lesiones. A ver, Mar, cuéntanos tú una breve introducción de qué podemos hacer con la alimentación.
Bueno, desde la alimentación se pueden hacer muchas cosas. Factores a tener en cuenta para prevenir lesiones. Uno muy básico, muy principal, es la composición corporal. Luego, a partir de ahí, pues una suficiente disponibilidad energética, un aporte adecuado de vitaminas minerales clave y, en general, ir asesorado con un nutricionista, con un entrenador, te va a prevenir muchas lesiones. Si quieres, te puedo hablar uno muy, muy básico que quizás impacta a personas que están empezando o a personas que llevan tiempo entrenando pero no han ido asesorados ni con entrenador ni con nutricionista, que es el de la composición corporal.
Sí, muy bien esto que hablas, porque muchas veces nos ponemos a entrenar, no estamos en nuestro peso y queremos hacer las cosas que hacíamos antes, o queremos compararnos con personas que tienen una composición corporal que no es la nuestra, ¿no? Y si tenemos kilos de más y empezamos, no sé, por ejemplo, a correr, igual todas nuestras articulaciones o nuestros músculos no están preparados para esto. Y algo para prevenir lesiones igual sería primero tener nuestro peso ideal, que nuestra composición corporal sea la más adecuada. Y acá, ¿qué mejor que hacerlo a través de la alimentación?
Pues mira, yo me voy a ir a los dos extremos de la composición corporal para entender la importancia de tener una composición corporal adecuada, ya no solamente por el rendimiento, que quizás lo podemos tocar en otra ocasión, pero en cuanto a la prevención de lesiones. Hay varios estudios que se han hecho a lo largo del tiempo y voy a mencionar dos. Uno, en el extremo de una composición corporal donde hay un porcentaje de grasa alto o hay sobrepeso, se hizo un estudio que se siguieron a dos grupos, unos con una composición corporal adecuada, que por adecuada tomaron en cuenta el IMC, que a nivel individual no es muy representativo, pero a nivel epidemiológico, con una muestra relativamente homogénea, pues es un buen indicador, y con sujetos con sobrepeso y con una masa grasa de más del 30%. Entonces, lo que se vio, lo siguieron durante 90 días en un plan de entrenamiento, lo que se vio es que los sujetos con sobrepeso tienen un riesgo mayor de lesión hasta un 47%, y que el tratamiento médico que utilizaron que acudieron a profesionales médicos para tratarlas fue en un 49% mayor. Entonces, ya no solamente a nivel de la propia prevención de lesión, sino incluso a nivel económico, el que tú tengas que luego hacer un tratamiento para tratar esa lesión, algo que se puede prevenir con una composición corporal adecuada. Si me voy al otro extremo, al bajo peso, que también pasa mucho en deportistas, se hizo un estudio mayor. Este es un estudio de Jones del año 2017. Se siguieron a militares durante 2 años, una muestra bastante grande de hombres y mujeres, 150.000 hombres y 50.000 personas. Hay 50.000 mujeres. Y se vieron que había dos factores que aumentaban el riesgo de lesión. Uno es el nivel físico. A menor nivel físico, mayor riesgo de lesión. Eso muchas veces pasa, lo que tú comentabas, de que queremos hacer algo que quizás no va acorde con nuestro estado de forma. y también el IMC, un IMC bajo, un bajo peso, también se reflejaba en un aumento de lesión. En general, las mujeres están mucho más afectadas por las lesiones debido a un bajo peso, hasta el 63% en ese estudio, respecto a los hombres, un 26%. Entonces, un indicador desde la consulta de nutrición que yo acostumbro a tomar en cuenta, sobre todo mujeres, cuando tienen un bajo peso, intentar, junto con el entrenador, adaptar el programa, adaptar la alimentación a que ese peso aumente. Igual que hacemos con alguien con sobrepeso, pero a la inversa, ¿no? Esto sería un factor lo más primario que podríamos tratar desde la consulta.
Muy bien, muy bien. Otro factor que a lo mejor puede ser importante es la baja disponibilidad energética, ¿no? Que a lo mejor la persona... El hecho de que se ponga a hacer actividad física y se somete a una dieta hipocalórica, o sea, con bastantes restricciones, el músculo no tiene de dónde sacar la energía y a lo mejor en vez de producir una buena masa muscular, lo que está haciendo está destruyendo su propia masa muscular para generar energía. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este tema?
El concepto de la baja disponibilidad energética ha existido desde hace algunas décadas ya, pero cada vez está tomando un espectro mayor porque se ve que impacta en muchos de nuestros sistemas. El concepto en sí es, nosotros al final del día necesitamos cierta energía para llevar a cabo nuestras funciones fisiológicas más básicas y las requeridas para nuestro estilo de vida, ir a hacer la compra, ir a trabajar, subir las escaleras, además del ejercicio. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una baja disponibilidad energética? Y sobre todo lo que causa a tenerla de manera prolongada, lo que pasa en nuestro organismo es que el gasto energético de la actividad física está interpretado por nuestro organismo como un estado de emergencia. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible para cubrir esas demandas. Cuando el nivel de entrenamiento es tan alto que no se pueden cubrir esos requisitos energéticos, por decirlo de una manera muy global, el cuerpo elige suprimir algunas funciones fisiológicas básicas por tal de cubrir esas demandadas por el ejercicio. Y esto se ha visto hasta hace unos años, que era la tríada de la atleta femenina. Había una alteración hormonal, falta de la regla. Las mujeres deportistas, en el contexto deportivo, estaba muy aceptado de no tener la regla. También en la reestructuración ósea, problemas de óseos, de osteoporosis, de la propia generación del hueso. Y ahora se ha visto con los años que eso ya no es solamente una cuestión de chicas, sino que hay varios sistemas en chicos y chicas que esto afecta, en el sistema inmunológico, en el hematológico, psicológico, en el cardiovascular, en el gastrointestinal, en todo el sistema endocrino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asegurar? El aporte energético adecuado a la actividad física. Entonces, esto muchas veces perdemos de vista porque no es algo que la persona, que el atleta, debe tener que estar haciendo estas cuentas. Pero es muy común encontrarse pues que hay más lesiones, que no se rinde, que van pasando las temporadas y hay un estancamiento. Entonces es importante que al final del día se ingieran las calorías que sean de los nutrientes que requiera cada caso. Pero esto sería una manera más teórica. La manera más práctica, sobre todo, es la ingesta de hidratos de carbono acorde al ejercicio. No es lo mismo alguien que entrena dos veces a la semana que alguien que entrena a veces dos veces al día. Entonces, a veces se cogen recomendaciones globales y se aplican en casos en las que no se debería. Entonces, es muy importante ver en cada caso cuáles son esos requisitos y cómo cubrirlos.
Súper, súper. También para prevenir lesiones, ¿qué nos puedes recomendar acerca de la ingesta de proteína? Que no sabemos si a lo mejor la ingesta que estamos haciendo de proteína es la adecuada para una persona que no hace actividad física, pero yo que me he puesto un reto y empiezo a hacer ejercicio de fuerza, porque los de ProAm me han machacado de que hay que entrenar la fuerza antes de correr, y empiezo a ir al gimnasio. Y cuando voy al gimnasio empiezo a veces a romper un poco esas fibras musculares. Y si no como proteína o debería comer más, ¿qué le pasaría al cuerpo?
Este que has planteado es un escenario ideal, ¿eh? El de que un deportista de resistencia vaya a hacer fuerza. O sea, si hemos llegado ahí, hemos triunfado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de la proteína? Sobre todo, la proteína que ingerimos, primero, ¿qué alimentos son los altos en proteína? Y luego decimos qué función tienen. Típicos alimentos altos en proteína: carnes magras, pescados, huevos, lácteos altos en proteína, algunos frutos secos, aunque tengan porción grasa también, las legumbres y derivados, ¿no? Soja, tofu, etcétera. ¿Qué es lo que hace la proteína? Primero, propicia la síntesis de proteína muscular nuestra. O sea, a través de los alimentos podemos propiciar que se genere músculo. Primero tiene que haber un estímulo, ¿eh? Por mucha proteína que coma no me va a crecer el músculo. Pero primero hay que dar ese estímulo. Hay una reparación de ese tejido. Nosotros con el ejercicio lo que buscamos es una rotura, una inflamación, para que nuestro cuerpo lo pueda reparar. Hacer eso de manera prolongada hace que hayan mejoras. Entonces, con menos cantidad de ejercicio de fuerza o con épocas donde se haga menos fuerza, también es requerida la proteína, porque lo que hace es reducir la atrofia, por ejemplo. Y también tiene un efecto en la salud ósea, en la reestructuración ósea. El hueso, mucha parte del hueso también es proteína, entonces para propiciar esa reparación es importante las cantidades de proteína adecuadas. Dentro de las diferentes disciplinas de ejercicio, de deporte, unos tienen unos requisitos un poco más altos que otros. O también depende del momento de la temporada. Si nos ceñimos a deportista de resistencia, un deportista tipo Pro-Am, tiene unos requisitos que son más elevados que una persona que haga poco ejercicio, pero no son tan altos como alguien que se dedique a, por ejemplo, distancias de velocidad más cortas, donde se requiera más músculo, o deportes de bodybuilding. Pero esas cantidades de proteína sí que fluctúan a lo largo de la temporada, porque, como tú decías, pues alguien que empieza le va a dar más foco a la fuerza o a la composición corporal, entonces esos requisitos están un poco aumentados. En cambio, a medida que se acerca una prueba clave, como puede ser un maratón, pues la proteína tiene que estar, pero no tiene un papel tan importante. Entonces, la ingesta de proteína es obligada para el rendimiento y para prevenir lesiones, y modificarla a lo largo de la temporada también es adecuado. ¿Cómo la modifico? Al inicio de temporada, cuando buscas más mejoras de músculo o composición corporal, más importancia, más adelante menos.
Otra pregunta para prevenir lesiones: ¿qué te parece el tema de la suplementación deportiva? ¿Podemos, a través de la ayuda ergogénica, prevenirlos? Porque, bueno, hay tantos productos, ¿no? Desde, no sé, aminoácidos, creatina, bueno, hay muchas cosas. ¿Y qué crees que nos podría, o si nos podría ayudar?
Suplementos, al final, si entras en una web o en una tienda, hay infinidad. Que funcionen y hay menos, bastantes menos. Y que los necesites, aún se reduce más. Entonces, cosas que debemos tener en cuenta básicas ya a nivel de salud, sin entrar a la parte deportiva: vitaminas y minerales. Asegurar que desde la parte dietética no hay ninguna insuficiencia, o sea que los ingerimos todos. En caso que no se pueda, por diferentes circunstancias, que a veces pasa, se puede considerar la suplementación de ese nutriente en concreto. Y si en analítica bioquímica, en analítica de sangre, ya se muestra una deficiencia, pues es una buena estrategia usar esos suplementos. Deficiencias más comunes: vitamina D, en general, hombres y mujeres. Deficiencias más comunes en mujeres: hierro. Entonces es importante ver nutrientes clave para ver si es requerida la suplementación. Comentabas creatina. Es interesante para deportistas y también para población en general por varios aspectos, y también ver en qué momento es más interesante que en otra. Pero yo, para suplementar, es un poco más personal, pero luego, en caso de lesión, sí que hay algunos suplementos que pueden funcionar. Pero Para la prevención, primero es, sobre todo, cubrir las funciones más básicas, como decía, de proteína, de los hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Y aquí ya tienes mucho trabajo por hacer, y si lo haces bien, tienes el riesgo de lesiones es mucho menor. Luego, tomar en cuenta la hidratación también. Un suplemento, que al final deja de ser diferentes nutrientes puestos en uno, en la rehidratación puede ser bebidas de rehidratación o bebidas isotónicas que se usan en el durante, en los que se añade sodio, que es el sodio perdido por el sudor, por ejemplo. Eso también nos puede beneficiar para prevenir lesiones todo alrededor de la hidratación.
Muy bien. Recuerden, por favor, que tenemos un webinar muy, muy completo que ha hecho Marc sobre qué comer para prevenir lesiones. Esto lo tienen en nuestra app, en el apartado contenidos, van a nutrición. Ahí tienen un montón de webinars que va colgando Marc con muchísimo más información. Nosotros en este espacio le damos unas herramientas, tratamos de despertar curiosidad para que ustedes luego vayan investigando un poquito más. Y todo lo tienen en la app. Marc, para terminar, no sé si quieres hacer algún apunte más o hemos repasado los aspectos más claves.
No, en general hemos repasado bastante. Últimamente, en los últimos años, ha habido bastante evidencia de usar suplementos antioxidantes, que la vitamina C o la vitamina E ya lo son de antioxidantes, pero extractos de plantas, como puede ser la cereza, como puede ser la granada, que han tenido más importancia y pueden ser beneficiosos en épocas de un volumen o unas intensidades muy altas o de varios entrenos al final de la semana, una carga alta, que nos pueden beneficiar para reducir estrés oxidativo, para mejorar o para disminuir un poco la respuesta, o sea, para mejorar la respuesta inmune, para... simplemente hay que tener en cuenta o ir asesorado para saber cuándo utilizarlos, porque lo que también se ha visto es que altas cantidades de estos antioxidantes, por ejemplo, mucha vitamina C, mucha vitamina E, una cantidad muy alta de estos antioxidantes, de los polifenoles, etcétera, también puede tener efectos negativos en cuanto a la adaptación del ejercicio, porque tú al final lo que buscas es una oxidación que tu cuerpo pueda reparar, pero si tú la pones de forma externa, le estás diciendo al cuerpo que tiene que hacer menos trabajo de esa reparación y lo que hace es acabar frenando adaptaciones. Entonces, es interesante ponerlas y saber un poco cuándo ponerlas, pero son cosas que van saliendo que, desde mi punto de vista, son mucho más marginales que las básicas, el ABC que hablábamos antes.
No, sí, porque a veces muchos buscan la panacea, lo fácil, ¿no? No, me tomo igual glutamina para que mi sistema inmune esté mejor, pero no saben si eso es verdad, si hay estudios concluyentes o van sacando información de que van escuchando por ahí.
Sí, es claro, es que al final es lo que te decía, de que en el mercado hay una cantidad muy alta una gran cantidad de referencias de productos. Y luego hay una gran cantidad de información, que algunas verídica, algunas no, algunos solo aplican a ciertos contextos y luego la quieres utilizar en otro. Entonces, no sé, el ejemplo de la glutamina es el ejemplo perfecto que has puesto. La glutamina, hay un empeño brutal para la industria para que haya beneficios en el rendimiento deportivo. Hasta el día de hoy hay cero. Se mantienen en, si un día hablamos de suplementos, ya hablaremos del sistema de clasificación, pero se mantienen en un grupo en el que está considerado como que es no es dañino para la salud, pero que no aporta beneficios. En cambio, la glutamina sí que se ha visto que aporta beneficios en casos clínicos, en varios casos clínicos. Entonces, si el deportista tiene alguno de esos casos clínicos, pues le va a beneficiar, porque primero necesitas que esté saludable. Pero como este, hay muchos. Entonces, es un tema interesante que podemos hablar en otro podcast, y si los oyentes pues lo creen conveniente, pues podemos tocarlo.
Sí, sí, sería interesante que ustedes nos vayan dejando comentarios a ver qué temas les interesaría abordar, pero el tema de la suplementación deportiva igual sería un tema importante a tratar en próximos episodios. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Con eso nos vamos muy, muy contentos. Les agradeceríamos mucho una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta en iVoox y comentarios, por favor, a ver qué les aparece este contenido. Recuerden seguirnos en Spotify. Spotify y en nuestras redes sociales. Y para terminar, descárguense la app. Ahí podrán acceder a todo el contenido para entrenar de una manera profesional, para entrenar de una manera del siglo XXI, con toda la tecnología a su alcance. Vamos a despedir a Marc. Muchísimas gracias, Marc.
Muchas gracias, Rafa, y a todo el equipo de ProAm. Espero colaborar en otros lanzamientos de podcast y seguir entrenando.
Un saludo grande a todos y nos vemos en el próximo episodio.